Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? Oiga, ahorita hablábamos en el primer servicio que un día como este fue en el que inventaron Netflix, ¿sí o no? Sí, alguien dijo, imagínese uno poder ver películas sin tener que salir de casa. Y ahí nació Netflix, en un día como estos, ¿o no es así? Bueno, ¿tú crees que Dios está en este lugar? ¿Tú crees que Él te va a hablar? Amén. Bueno, levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo creo que tú estás en este lugar. Yo creo que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero sobre todo, Señor, a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo el día de hoy me traje mi cafecito, más que todo para hacerles fieros a ustedes. Está rico. Bueno, estamos en nuestra serie Clásicos Full Life. Y a lo largo de esta serie lo que estamos haciendo es recordando prédicas que han sido importantes en estos 5 años de nuestra iglesia. La mayoría de ustedes no han escuchado estas prédicas, así que va a ser la primera vez que la oyen. Pero la prédica de hoy creo que es una de mis prédicas favoritas, y no solamente favorita para mí, sino que hay varias personas que cuando supieron que yo iba a predicar esta palabra dijeron, uy, pastor, esa es mi prédica favorita. Así que creo que Dios te va a hablar de una manera bien hermosa. Y la prédica de hoy trata de las relaciones. ¿Tú crees que las relaciones son importantes? Sí, son supremamente importantes. De hecho, nuestro Dios es un Dios de relaciones. Si nosotros miramos cómo el Señor resumió todos los mandamientos, Él dice que en dos los se contienen todos. ¿Cuáles son esos dos? Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y cuando tú amas al Señor tu Dios, o cuando amamos a nuestro Señor, nuestro Dios, por encima de todas las cosas, en ese momento, ¿qué nace? Una relación. Una relación con nuestro Dios de una manera correcta. Pero después el Señor dice, el segundo mandamiento es similar a este y dice que es ¿cuál? Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Tú sabes qué pasa cuando uno ama al prójimo como a nosotros mismos? También nace una relación. Y nuestro Dios es un Dios de relaciones. A Él le encanta las relaciones porque Él sabe que en las relaciones se encuentra la verdadera felicidad. Hay muchos que creen que la felicidad está en el dinero. Hay otros que creen que está en los placeres, otros creen que está de pronto en los lujos. Pero cuando tú le preguntas a una persona moribunda que de pronto tuvo a lo largo de su vida placeres, lujos, dinero, y le dices, ¿qué te gustaría hacer antes de morir? Él no dice, quiero que me traigas mi chequera porque la quiero abrazar por última vez. No, él te dice, me gustaría estar con mis seres amados. Y si tú le preguntas, bueno, si pudieras cambiar algo en tu vida, él diría, sí. Me hubiera gustado haber pasado más tiempo con mis familias. Y mira acá lo triste. Las relaciones es lo que realmente produce felicidad de nosotros. Pero justamente lo que las personas están sacrificando para conseguir dinero, para conseguir placeres, para conseguir lujos y otras cosas. Y nos damos cuenta que hay muchas personas que están sacrificando una relación con sus esposas, con sus cónyuges o con sus hijos justamente por estar haciendo dinero para poder tener lujos o para poder disfrutar de placeres. Y lastimosamente terminamos sacrificando lo que verdaderamente es importante en esta vida. Y en el día de hoy quiero hablar específicamente sobre las amistades. ¿Son importantes las amistades? Hay algunos que creen que no son importantes. Hay algunos que dicen, no, yo prefiero estar solo porque es que todas mis amistades me han fallado. Bueno, déjame decirte que tú necesitas sanidad interior. Porque las relaciones son una bendición por parte de Dios. Y si tú has tenido una mala experiencia en las amistades, es justamente porque tú no has vivido las amistades de la manera en que Dios dice que debemos vivirlas. Las amistades son supremamente importantes. El otro día leía unas estadísticas y dentro de ellas se encontraba que más del 70% de los pastores dicen que no tienen amigos. Y cuando yo oía eso, yo me alarmaba, porque yo digo, no, yo me rehúso a creer que la vida del ministerio es una vida solitaria. Porque justamente el ministerio debe consistir en hacer relaciones y relaciones sanas, ¿o no es así? Entonces yo creo que las relaciones son importantes. Además, el mismo Jesús, que es nuestro pastor modelo y que nos muestra un modelo de vida, nos deja ver que él tuvo amistades, tuvo amigos. Y en la palabra, él mismo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, yo a ustedes no los he llamado siervos, sino los he llamado amigos. Y también es el mismo Dios que escribió, no es bueno que el hombre esté solo. Y algunos podrían decir, no, por ahí se está refiriendo a hacerle la mujer. Sí, pero después de que le hace la mujer, ¿qué también ocurrió? que pudo tener hijos y que pudo tener multiplicación y que pudo tener familias y que pudo haber amistades. En otras palabras, cuando el hombre creó a Eva, también creó la posibilidad de que hubieran relaciones. Y ese es el mismo Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y que después dice, ama al prójimo como a ti mismo, porque es importante que se desarrollen relaciones, amistades, con propósito y de acuerdo a su diseño. Pero esta parte es muy importante, porque como todo lo que Dios creó, existe un orden para que puedan ser de bendición y no de maldición. ¿A qué me refiero? A que Dios sí fue quien creó el que pudiera haber amistades. Pero también Él nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir una amistad para que esa amistad sea de bendición para nuestras vidas y no termine convirtiéndose en nuestra contra. La palabra de Dios dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Nos está diciendo, por sobre todas las cosas, si hay algo que tú tienes que cuidar es el corazón. Pero dice que tenemos que cuidarlo. En ningún lugar dice, no uses tu corazón, no te lo dejes ver. Si hay alguien que está entrando en tu corazón, huye. No, nos dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. En otras palabras, tú debes usar con sabiduría tu corazón. Debes usar con sabiduría la manera en que permites que otras personas entren en tu corazón y en tu vida y qué lugar tú les das dentro de tu corazón. Lo que nos está diciendo es que debemos usar la sabiduría. Lo más triste es que vivimos en un mundo donde las relaciones ocurren es por accidente. Sin darme cuenta, terminó siendo mi mejor amigo. Sin darme cuenta, terminó siendo mi mejor amiga. Y nunca le metemos como que la mente para escoger cuáles son las buenas amistades y las malas amistades. Y esta no debe ser la manera en que nosotros lo debemos hacer. Debemos hacerlo con sabiduría. Y la sabiduría viene cuando nosotros dependemos de Dios, tememos en Dios y nos dejamos guiar por Él. Y en el día de hoy, Dios nos va a enseñar cómo nosotros debemos vivir las amistades de una manera correcta, según su modelo. Amén. El título de hoy es Modelo de Amistad. Entonces, esta palabra, esto es Clásicos Full Life, Modelo de Amistad. Y vamos a leer en Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Y nos dice así. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Yo quiero que entiendan que el Getsemaní era un lugar que era muy especial para Jesucristo. Era tan especial que cuando Él va con sus discípulos allá, Judas, quien lo iba a traicionar, sabía que Jesús iba a estar allá y sabía con quiénes iba a estar. Sabía que no iba a estar con la multitud. Entiendan que los sacerdotes y todos los que querían arrestar a Cristo no lo podían arrestar en un lugar donde fuera muy público, justamente porque temían ¿a qué? A las multitudes. Pero Judas dijo, no, hay un lugar donde Él no deja que las multitudes vayan. Es un lugar que es muy reservado. Es un lugar que es exclusivo para sus amigos más íntimos. Y es acá donde se encuentran en este lugar. Y dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿A quiénes? Pedro, Santiago y Juan. En otras palabras, hubo 8 que se quedaron allá porque Judas no estaba en ese momento, ¿no? Y él se trajo a 3 a que hubiera más intimidad. Y dice, y comenzó a afligirse. ¿Con quiénes? Con Pedro, con Santiago y con Juan. Con los otros no. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. A esto les está diciendo, quédense acá, tengo un problema y velen conmigo. Amén. Y dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. ¿En ese momento estaba con quién? No, ya estaba solo. Toca prestar atención, mami. Bueno, mamá la que está ahí. No le estoy diciendo mami a una persona de la iglesia, no te preocupes. Sí. Toca aclarar, ¿no? ¿Alguna? Mami, toca prestar atención. No, es mi mamá. Bueno, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. ¿Qué es posible para él? Todo. En él está poniendo totalmente su confianza. Él está diciendo, de ti puedo esperar todo porque todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. ¿A quiénes? No. A Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Los otros? No, los otros siguen allá donde él los había dejado. Amén. Los encontró ahí dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podía mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren el que me traiciona, ya está aquí. Quiero pedirles que pasen 11 hombres rápidamente. Vamos a ver, ¿saben contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 más, 10, 11. Listo, ya. ¿Cuánto? A ver si podemos contar bien. ¿Listo? ¿Barney entra o no entra? Sí, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Casi te toca hacer Judas. Bueno, esto es un grupo de amigos. Bueno, entonces yo los quiero hacer acá, los quiero ver a ustedes. Bueno, yo quiero que entiendan. Bueno, no se haga sentar. Bueno. Muchachos, ustedes saben que esto es una representación de los versículos para los que no han entendido. Bueno, algunos que son más lentos que otros. Bueno, muchachos, ustedes saben que este es mi lugar especial. Acá yo no traigo a todo el mundo. Por eso los he traído en el día de hoy. Pedro, Juan, Santiago, vengan. Muchachos, me siento a morir. Estoy muy, muy, muy angustiado. Hoy es un día difícil para mí. Muchachos, los necesito. ¿Pueden orar por mí? Amén. Ya vengo. Padre, tú todo lo puedes. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Juancho, toca leer la historia. Usted está dormido en este momento, hermano. Apréndase el libreto, lo cambio por Barney. Bueno, muchachos, ¿qué hacen dormidos? ¿No pudieron velar ni una hora? Estoy contando con ustedes. Velen, muchachos, ya vengo. Padre, tú todo lo puedes. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos otra vez? Muchachos, tienen que estar orando. Por favor, intercedan. Hoy es un día difícil para mí. Padre, me siento a morir. Necesito tu ayuda. Si es posible, pasa de mí esta copa. Ay, qué belleza. Eso, sigan durmiendo. No, ya qué, si ya se acerca la hora, ya voy a ser entregado y traicionado. Amén. ¿Ya lo entendieron todos? ¿Ustedes para dónde van? Yo quiero que vean cómo en este momento hay diferentes niveles de intimidad. Por un lado, se encuentra este grupo que son amigos que le está invitando a su lugar especial. A ellos les deja saber que algo no está bien. Con ellos cuenta para que estén en ese lugar. Él no invitó a otros, él invitó a sus amigos. Sin embargo, dentro de este grupo de amigos, él tiene unos amigos que son más íntimos. A ella él ya abre su corazón, les deja saber realmente qué está pasando. Y no solamente eso, sino que pide su apoyo. Él no les está diciendo, muchachos, necesito que me solucionen este problema. Él no les está diciendo, cuando vengan, saque espada y corte oreja. No, él les está diciendo, oren, apóyenme, porque en este momento lo que yo necesito es hacer la voluntad del Padre y ustedes me pueden apoyar. Y después está yendo solo a la presencia del Padre, donde él se está encontrando en este momento una solución y una respuesta. ¿Se dan cuenta los niveles de intimidad que está viendo Jesús? Amén, un fuerte aplauso para estos grandes actores. Pueden sentarse. José, no te pongas bravo ahorita. Yo después te dejo ser parte del segundo nivel. Bueno, de amistad. en el primer servicio me hizo una escena de celos. Hermano, eso es una obra de teatro. ¿Ah? Andrés ni lo dejé meter acá. Bueno, miren, cuando yo estoy viendo acá, estoy viendo un modelo de amistad. Acá acabo de representar físicamente lo que ha ocurrido. Hay un dicho que nos dice a nosotros, y yo creo que todos lo hemos escuchado, que es en las malas cuando se conocen las verdaderas amistades. ¿O no es así? Así es el dicho callejero. Pero mira, no es ni tan callejero porque Proverbios, capítulo 19, versículo 4, nos dice: las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. Y acá está diciendo, es en las malas cuando se conoce. Cuando usted está rico, vienen todas las personas y están con usted. Pero cuando usted está pasando por un momento de dificultad, esos mismos que estaban ya no se ven. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a pasar por las malas para aprender cuáles son los buenos amigos y cuáles son los malos amigos? Y nos damos cuenta que Jesús no esperó. Él se preparó de antemano. Porque él sabía en ese punto que él necesitaría estar bien rodeado para esta hora, que fue la peor hora de su vida. Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Entendamos que a Jesús no le llegó de sorpresa. Él sabía que él tenía que pasar por la cruz. Y la cruz era algo con lo cual él estaba familiarizado. Porque la cruz no fue algo como que los romanos en ese momento dijeron, bueno, venga, hagamos algo bien creativo para matar a Jesucristo. No, era una manera como ellos mataban a todas las personas que se sublevaban contra el imperio. Y no lo hacían a puertas cerradas, sino que lo hacían cerca de las calles más transitadas para que cuando las personas vieran lo horripilante que era la crucifixión, temieran el rebelarse contra el imperio romano. ¿Y en qué consistía la crucifixión? Consistía en que la persona que iba a ser crucificada tenía que cargar la cruz por un largo trayecto de varios kilómetros, siendo la cruz muy pesada. Previamente a eso, había sido golpeado, había sido latigado, no solamente con látigo de cuero, sino con espuelas de acero al final. Así que la persona tenía su carne completamente destrozada y tenía que cargar la cruz hasta llegar al lugar de la crucifixión. Cuando llegaba al lugar de la crucifixión, era acostado y sus brazos eran atravesados para en ese momento ser clavado en el travesaño horizontal. Algunos creen que lo hacían de las manos, otros dicen que de las muñecas. Yo te voy a decir, yo creo que el dolor no es como que, ay, sí, mejor en las manos. No, eso de todas formas es doloroso. Y después unían sus pies y también los atravesaban para que quedaran de esa manera incrustados contra lo que sería el travesaño vertical. Amén. Después erigían la cruz y cuando erigían la cruz dejan la persona ahí colgada. Acaba el tema. Para nosotros poder respirar necesitamos un punto de apoyo. Si tú no tienes un punto de apoyo, tú no puedes respirar. Así que la persona que está crucificada, para poder respirar, ¿qué tiene que hacer? Apoyarse en sus heridas. Cuando se apoyaban sus heridas, respirar se hacía muy doloroso, pero a la vez necesario para poder vivir. Así que dejaban a la persona ahí colgada por muchas horas, hasta que llegaba el momento en que simplemente ya no podían apoyarse más para respirar, entonces la persona moría asfixiada. No existe una peor muerte que la crucifixión. Jesús sabía que él iba a tener que pasar por la crucifixión. El peor momento de su vida. Y por lo tanto, él se tenía que preparar de antemano para estar bien rodeado. Para que cuando llegara ese momento, estuvieran las personas correctas a su lado. Y lo hacía permitiendo que solamente hubiera intimidad y cercanía con las personas acertadas. Yo quiero aclararte a ti que el modelo de Jesús no es un modelo excluyente, porque el Señor no tiene favoritos, pero sí es un modelo exclusivo, donde solamente entran los íntimos, que sean los que están dispuestos. ¿Por qué? Porque cuando es excluyente, cuando es acerca de favoritos, es como que el Señor escoge pensando de pronto como que ese me cae gordo, ese no me cae otro, y tú no puedes hacer nada para estar en los favoritos, porque el que decide todo es el que está escogiendo. Pero cuando estamos hablando de exclusivo, él lo que está diciendo es, todos están invitados a ser parte de mis íntimos, pero solamente los que estén dispuestos a pagar el precio de ser parte de mis íntimos podrá ser mi amigo íntimo. ¿Estamos entendiendo o no? Y acá nos damos cuenta que existen cuatro niveles. unos más externos que otros, más distantes, donde hay menos intimidad, que se está compartiendo menos intimidad, y otros que van siendo más cercanos, más internos y más íntimos. Y quiero que analicemos cada uno de los cuatro niveles de amistad de Jesucristo para nosotros aprender también a escoger nuestras amistades. Pero mientras que vamos mirando también los niveles de amistad de Jesús, yo quiero que pienses en qué nivel tú te encuentras de los niveles de amistad de Jesús. Y también quiero que pienses en cuál te gustaría estar. Y vayas entendiendo lo que el Señor te está invitando a vivir y practicar para poder ser parte de sus íntimos. Amén. Entonces va el primer punto, el cuarto nivel, el más externo de todos. Cuarto nivel, los que no estaban, pero algún día estuvieron. Los que no estaban, pero algún día estuvieron. ¿Dónde se encuentran dentro de esta historia? No están. Más adelante llegó uno de ellos, Judas. Pero en este punto, no están. ¿Cuándo estuvieron? En las buenas. Cuando Jesús estaba multiplicando los panes y los peces, cuando el Señor estaba haciendo milagros, cuando el Señor estaba desatando sanidades. Ahí sí estaban esos. Y a estos yo los he llamado los amigos sombra. ¿Por qué? Porque cuando la luz de la bendición está sobre tu vida, se les ve ahí pegados. Pero cuando tú estás pasando por un momento de oscuridad, empiezan a desaparecer. A este grupo, Jesús no los invitó a esta cena, porque él sabía que de ellos no podía esperar nada. Ahora, ¿este grupo de personas se les ve en las iglesias? Claro que sí. Siempre vienen con las manos extendidas, pero no así, sino así. Porque no vienen a dar, sino vienen es a pedir para recibir. Pero jamás dan. De hecho, este grupo de personas son los que más critican y menos hacen. Siempre están diciendo, es que en la iglesia deberían hacer las cosas así, asá, y son buenísimos críticos. Pero tú nunca los ves sirviendo. Nunca los ves construyendo. Solamente destruyendo con todos los que son sus comentarios. Son personas que no dan. Son personas que solamente saben recibir. Cuando tú les hablas del diezmo, yo no vuelvo a esta iglesia. Porque son personas que creen que la alabanza a Dios tiene que ser barata, gratis. Pero las bendiciones de Dios tienen que ser bien costosas. Absurdo, ¿no? Señor, yo te alabo de manera bien barata, pero tú bendíceme de una manera bien costosa. Porque son personas que siempre creen que Dios es el que les tiene que dar, pero que ellos no tienen nada para darle al Señor. ¿Saben pedir? Claro que saben pedir. Acá están diciendo, Señor, tráeme ese novio que yo te estoy pidiendo. Señor, dame trabajo. Señor, dame papeles. Señor, dame. Y cuando reciben, no se les vuelve a ver por la iglesia hasta que no vuelven a perder lo que recibieron. Porque lo van a volver porque lo van a perder. Y en ese caso, van a volver nuevamente a la iglesia a volver a pedir. Saben pedir, pero son personas que no son fieles ni leales a Dios. Jesús de ellos no podía esperar nada. Sabía que ellos eran muy buenos para recibir los primeros. Pero cuando el Señor dijera, hey, carguen su cruz y síganme, todos ellos iban a decir, bueno, Señor, nos vemos en la próxima repartición de panes. ¿Jesús les negó algo a ellos? No les negó absolutamente nada. Una cena donde estos estuvieron fue cuando Jesús con sus discípulos estuvieron ministrando a una gran multitud durante 3 días. Y después de los 3 días vienen sus discípulos y le dicen, Señor, estas personas tienen hambre, acá no hay ningún lugar cercano donde comprar comida, yo creo que es hora de despedirlos porque si no, se van a desmayar en el camino. Y el Señor les dice a sus discípulos, pero ¿tenemos algo de comida? Los discípulos dijeron, sí, pero es que apenas estos poquitos panes y estos poquitos peces. En otras palabras, si los dejamos ver, no alcanza ni para ellos ni para nosotros. Pero Jesús dice, de ninguna manera, a mí me los mandan satisfechos a casa. Así que el Señor multiplica los panes, multiplica los peces, se asegura que todos queden bien alimentados y después sí los despide. Ese es mi Jesús. No importa que tú no le quieras dar, Él siempre está dispuesto a darte. Porque aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Jesús siempre está dispuesto a dar. Y Él lo hace sin condición. Él es el que permite que llueva sobre buenos y sobre malos. Dentro de este grupo también encontramos a Judas. Él estuvo, pero ya no estaba. Son personas que lo siguen a uno por interés. Están siguiendo al Señor por interés, pero no hay lealtad. Y como no hay lealtad, cuando les sea conveniente darle la espalda a Jesús o traicionarlo, lo van a hacer. Cuando les ofrezcan 30 monedas de plata, ¿y cuánto ofrece Jesús? Nada. O sea, acá por vender a Jesús 30 monedas de plata y por seguir a Jesús, ¿no hay plata? No, pues yo vendo a Jesús. Porque siempre están pensando es en ellos mismos. Y como les encanta recibir, cuando alguien les ofrece más de lo que Jesús les está ofreciendo, se van tras esa persona. Su lealtad está con el que más ofrezca darles. De este grupo Jesús sabía que no podía esperar nada. Sabía que no podía esperar fidelidad ni lealtad. Porque cuando él pasara por un poco de oscuridad, estas personas lo traicionarían. Y serían los mismos que lo crucificarían. Amén. Ese es el cuarto nivel. Vamos a entrar un poquito más cerca. El tercer nivel. Los que estaban y siempre estuvieron. Este ya fue un grupo al cual el Señor invitó a Getsemaní. Mira lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Dice en Proverbios 17:17a, dice, el amigo es el que ama en todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? En las buenas y en las malas. Es el verdadero amigo. Amigo no es el que está contigo cuando la luz de la bendición está sobre tu vida. Es el que está contigo cuando tú estás pasando por un poco de oscuridad. Y el Señor sabía que este era ese grupo. Y nos damos cuenta en Getsemaní que Él llevó a sus discípulos. Este era su lugar especial. Él sabía que acá no venían los que estaban interesados, los que solo piden. No, acá Él necesitaría rodearse de las personas que eran, de los verdaderos amigos. Y a esto les dice, espérenme. No los llevó al lugar más íntimo. A ellos no les mostró todo el dolor que había dentro de Él. Sin embargo, sí les dejó saber que algo estaba mal. Él quería el apoyo por parte de ellos. Y estos eran buenos para apoyar. Estos son creyentes en Jesucristo. Que no solamente creen en Jesús, sino le creen a Jesús, que son dos cosas diferentes. Y que el que le cree a Jesús, se somete a Jesús. Porque Satanás cree en Jesucristo. Pero no está dispuesto a sujetarse a Él. Mira, la palabra nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 24, hablando acerca de un demonio que vio a Jesucristo. Mira lo que expresa este demonio. Dice, yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Te lo voy a explicar. En este momento no es que un demonio está haciendo la oración de fe y se esté convirtiendo al cristianismo. Lo que está ocurriendo es que hay un demonio que dice, yo sé quién eres tú, el santo de Dios, tú eres el Cristo. Lo estaba confesando, pero no se sometía a él. Un verdadero creyente no solamente cree en Jesucristo, se somete a Jesús y lo que Jesús dice, él hace. Porque un verdadero creyente entiende que él no es creyente, él es un discípulo de Jesucristo y que está bajo la autoridad de Cristo y que todo lo que Cristo diga lo debe hacer, entienda o no entienda. Hablamos a este grupo de personas. ¿Este grupo de personas tenían la autoridad de Jesús? Sí. ¿Tenían el poder de Jesús en ellos? Sí. De hecho, este grupo es la mayoría de las personas en la iglesia. Y Jesús los considera amigos. A estos es a los que se refiere en Juan capítulo 15, versículo 15. Yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le he oído decir se lo he dado a conocer a ustedes. Mira que hay un nivel de intimidad. Con ellos está compartiendo todo lo que el padre le está dando a él. Compartía con ellos su intimidad. ¿Estas personas contaban con el favor de Jesús? Sí. Yo te voy a decir, los que no son creyentes cuentan con la misericordia y el amor de Dios, pero no con el favor de Dios. Para tú contar con el favor de Dios, debes pertenecer a este grupo. Estas son personas que están dispuestas a servir a Jesús con su vida, no a costa de su vida, porque cuando vengan a apresarlo, fueron los primeros en salir corriendo. Pero mientras que todo esté bien, acá estoy, Señor, y yo te sirve. Pero si ya me toca sacrificar mi vida o mis sueños, Señor, es que, ¿cómo hacemos para que mis sueños y los tuyos encajen en el mismo lugar? ¿Eran amantes de Jesús? Sí. ¿Eran sus discípulos? Sí. ¿Son fieles? Sí. ¿Dios les ama? Dios ama a todos. ¿Cumplen con la gran comisión? Sí, pero no se desvían para cumplirla. Si en el camino se encuentran a alguien a quien le puedan predicar, lo hacen. Ahora, ¿a estas personas les gusta recibir? ¿Tú qué crees? Claro que sí, a todos nos gusta recibir, pero no es un requisito. Ellos no siguen a Dios por lo que Dios les pueda dar, sino por quien Dios es. Estos saben dar lo bueno a Dios también. No lo mejor, pero sí le dan lo bueno. Con estos, el Señor compartió intimidad. El Señor deja saber que algo estaba no muy bien. No entra en detalles. No espera que se trasnochen, pero sí espera que estén ahí dándole un apoyo. Amén. Vamos a entrar al segundo nivel, ya más cerca, más íntimo. A este lo he llamado los que estaban, estuvieron y harían todo lo humanamente posible por siempre estar. Los que estaban, estuvieron y harían todo lo humanamente posible por siempre estar. Esos son los que la palabra describe en Juan capítulo 15, versículo 13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Estas son personas que saben que el sacrificio, el dar la vida por Jesucristo, es el acto de amor más grande. Nos damos cuenta que en Getsemaní el Señor lleva a sus discípulos, les dicen esperen, pero después lleva a un lugar más íntimo, ¿a quiénes? A Pedro, a Juan y a Santiago, o bueno, Jacobo. Cuando tú lees Santiago, Jacobo, es el mismo nombre, amén. Estos ya Jesús los llama a sus amigos íntimos. Pero mira las características que tiene este grupo de personas. Primero, son personas del mismo sexo. Tú te das cuenta que dentro de este grupo no está Marta, no está María, no está ninguna mujer, ¿o no es así? Y te lo voy a explicar. No es que el Señor esté excluyendo a nadie, es que el Señor escoge con sabiduría sus amistades. Porque tú lo quieras reconocer o no lo quieres reconocer, cuando un hombre y una mujer comparten cierto nivel de intimidad, se enamoran. Así tú te sigas mintiendo, se enamoran. Y tú dices, no, es que yo no me podría enamorar de mi mejor amigo porque es feo, como una maleta por debajo. Bueno. ¿Y qué pasa si él se enamora de ti? Tú dices, no puede ocurrir porque es que yo soy fea, como un camión por debajo también. Se hundió el Titanic. Uno tiene que ser prudente en la vida. Y lastimosamente cuando una amistad empieza a desarrollar emociones que no deben estar en una amistad, se daña la amistad. Se rompe. Y es por esa razón que el Señor nos está mostrando a nosotros, porque el Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo de vida. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús, el Señor está diciendo, esta es la manera en la que ustedes deben vivir. Y Él está viviendo, Él está haciendo todo y después de que Él lo hace, Él dice, imítenme a mí. Y el Señor es sabio. El Señor no solamente se está protegiendo a Él, sino que Él sabe también proteger. Vuelvo y digo, no es un modelo excluyente, pero sí es un modelo exclusivo. Y nos damos cuenta que dentro de este grupo, realmente estos tres vivían, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Estos estaban dispuestos a morir con Jesucristo. Estos le dijeron a Jesús, fueron los tres que le dijeron a Jesús, si nos toca beber del trago amargo, el que tú vas a beber, nosotros también lo vamos a beber. En sus corazones estaba la intención. Hay una cena que todos los demás discípulos criticaron, que fue cuando Juan y Santiago fueron y le dijeron a Jesús, Jesús, que en tu reino venidero, uno de nosotros se sienta a tu izquierda y el otro a la derecha. Todos los demás criticaron. Yo creo que las razones por las cuales más criticaron es porque no fueron ellos realmente los que fueron a decirle a Jesús, sino que mandaron a la mamá. O sea, fue la mamá de ellos la que, mire Jesús, yo quiero acá interceder por mis hijos, mire papi, deje que uno de estos se sienta a su izquierda, el otro a la derecha. La mamá fue a interceder. Hay varios que hacen lo mismo, mandan a que la mamá interceda siempre por todas las cosas. José, ¿qué se hizo? ¿A dónde se va? Siempre se va corriendo cuando viene. Bueno. Pero mire, todos criticaban porque decían, ¿qué tal estos conchudos que es que uno a la izquierda y el otro a la derecha? Pero la pregunta es, ¿por qué a los otros no se les ocurrió? ¿Tú sabes qué les dio piedra? Que a los únicos que se les ocurrió esta idea fue a Juan y a Santiago. A los otros no. Y por medio de esta ocurrencia, uno se da cuenta que ellos le daban más valor al reino venidero. En otras palabras, ellos pensaban como Jesús. Ellos estaban pensando más en la eternidad que en lo terrenal. Su corazón se movía más por lo eterno que por lo temporal. Y ellos no le estaban pidiendo, Señor, dame una esposa que esté bien, pero bien bonita. Señor, dame plata. Señor, dame. Ellos no estaban pensando en este mundo. Ellos estaban buscando que sus mayores bendiciones fueran en el reino venidero. Y nos damos cuenta que cuando ellos le piden eso a Jesús, Jesús se voltea y le dice, ustedes no saben lo que me están pidiendo a mí. ¿Acaso ustedes estarían dispuestos a beber del trago amargo que yo estoy por beber? Y ellos dijeron, sí, estamos dispuestos, beberemos de él. Había un compromiso de vida. Le daban más valor a Jesús que a sus propias vidas. Y tenían los mismos intereses que Jesús. Hablaban el mismo idioma. Siempre estaban pensando en la eternidad. Por esa razón, cuando Jesús se acercaba a ellos y Jesús necesitaba voces de aliento, consejos, estas personas siempre estaban dando consejos alineados a la voluntad del Padre. Porque lo que los movía a ellos siempre era la voluntad del Padre, lo eterno. Con respecto a Pedro, nos damos cuenta que Pedro fue el otro que también le dijo, Señor, si tengo que ir hasta la muerte por ti, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a renunciar a mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que sea para estar contigo. Y algunos podrían decir, sí, pero no fueron palabras porque terminó negándolo. Sí, Pedro lo negó, pero Pedro no tenía una agenda para negar a Jesús. ¿Pedro por qué lo negó? Porque a pesar de que sus intenciones eran perfectas, sus limitaciones eran humanas. Un ser humano. Y Jesús no esperaba a ninguno de este grupo perfección, sino disposición. Pero mira, las intenciones de Pedro eran tan sinceras que cuando Pedro tuvo la espada en la mano y vinieron a apresar a Jesús, Pedro se lanzó a cortar oreja. El problema fue cuando ya no tuvo la espada en la mano. Que en ese momento él ya, contando con sus propias fuerzas limitadas, ya tuvo miedo y terminó negándolo. Él siguió a Jesús hasta el final. Y fue lo único que cuando todos dejaron a Jesús para huir, se fue detrás de Jesús. Lo que pasa es que el temor, sus fuerzas humanas limitadas, no le permitieron llegar hasta el final. Pero cuando negó a Jesús, inmediatamente se arrepintió y volvió al lugar que tenía que estar esperando a que Jesús fuera por él y lo llamara. Con respecto a Juan, nos damos cuenta que fue el único que estuvo con Jesús hasta el final, hasta el momento que el Señor entrega su espíritu. Bueno, algunos dirían, entonces ese fue mejor que Pedro. No, Juan era amigo del sumo sacerdote. En otras palabras, su vida no corría ningún peligro para estar en ese lugar. Entonces, él tuvo las mismas intenciones que Pedro, pero no tuvo que enfrentar el temor que enfrentó Pedro, y por eso pudo estar hasta la muerte. Pero mira, era tan buen amigo, tan cercano, que el Señor antes de morir lo mira, mira a su mamá y le dice, Juan, ahí le dejo a mi mamá, encárguese de ella como si fuera su propia mamá. Y Juan se encargó de la mamá de Jesús como si fuera su propia mamá. Yo le voy a decir algo, ¿ese es un amigo de verdad o no? Que usted le pueda dejar su mamá. Y se encargue de ella. Hay algunos que no se aguantan a la suegra. Hay algunos que no tienen esa fidelidad ni siquiera con su propia madre. Ay, ya no hay risa, ¿no? Y acá nos estamos dando cuenta la fidelidad que había en el corazón de Juan, donde solamente había un compromiso con los suyos, sino con todo lo que el Señor le dijera. En cuanto a Santiago, bueno, Santiago era el hermano de Juan. Los dos eran socios de Pedro. Y lo habían dejado todo, el negocio familiar, lo habían dejado absolutamente todo por seguir a Jesús. Pero lo más hermoso de estos tres es que fueron los que siguieron a Jesús desde el principio. Los primeros que decidieron dejarlo todo para seguir a Jesús fueron esas tres personas. Los primeros en creer en Él. Los primeros en rendirlo todo y jugársela toda por Jesucristo. Y yo creo que aquellos que creen en ti cuando nadie más ha creído en ti, esas son personas que tú jamás puedes olvidar. Porque cuando tú vas a intentar algo, hay muchos que dicen, hermano, no lo va a lograr. Cuando tú lo estás logrando, te van a decir, mire, si lo quieres lograr, hágalo así. Y cuando tú lo lograste, te van a decir, yo siempre creí en usted. Esas son la mayoría. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que desde el principio están creyendo en ti y están a tu lado? Cuando no tienen nada que ganar, cuando realmente están a tu lado, es por ti, no por lo que tú les puedas ofrecer. Ahora, con respecto a este grupo, la pregunta es, ¿le fallaron a Jesús? Sí, sí le fallaron. Pero Jesús sabía que estos eran seres humanos. Nos damos cuenta que cuando Jesús vio que se durmieron, él no dijo, ya, quedé herido, ya no voy a ser más amigo de ustedes, voy a comprar un perro y ahora mi mejor amigo va a ser un perro. ¿Qué es lo que hacen muchos o no? A mí me parece súper triste cuando yo escucho a personas, seres humanos, diciendo que es mejor tener una relación con un perro que con otro ser humano. Yo no los oigo, ¿no? Es que mi perro nunca me ha fallado como el resto me han fallado. La relación de una persona con un perro es la relación de un amo con su esclavo. Es una relación tirana. O cuando has visto que un perro ponga límites y dice, no, 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 hasta acá sí, porque es que tenemos acá que... No, no hay límites, ¿o no? A un perro tú le puedes meter una patada y después viene el ratico otra vez a lamerte. No estoy diciendo que le metas patadas a los perros, estoy diciendo lo que ocurre, ¿ok? Te estoy diciendo que un perro te ve tan como amo que no te va a exigir ningún tipo de compromiso ni de cambio para poderse relacionar contigo. Y hay algunos que están tan no dispuestos a esforzarse por construir una relación que entonces lo que hacen es comprar un animal. Porque no les exige cambio. Ellos son señores. Y el animal tiene que obedecer. Pero con otra persona, para poder desarrollar una relación, se requiere algo: compromiso y fidelidad. El compromiso de que yo voy a hacer todo lo necesario para sacar adelante esta relación. Y si me toca perdonar, aunque no es fácil, voy a perdonar. Y si algo afecta a nuestra relación, vamos a reconstruir. Tiene que haber un compromiso y una fidelidad. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos hace realmente valiosos como personas. No lo que otros hacen por nosotros, sino lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por otros. Y acá nos damos cuenta que Jesús no estaba pidiendo que ellos fueran perfectos, pero Jesús sabía que ellos tenían compromiso. Y con ellos el Señor desnuda su corazón y les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Ya les abre su corazón. Pero también con este grupo es con el único que Jesús comparte sus mejores momentos. Previo a que el Señor estuviera ahí, el Señor había experimentado la transfiguración. Un momento donde Él se había transfigurado y había podido vivir todo el momento de su gloria, donde habían aparecido en ese instante Moisés y Elías, y la voz del Padre había hablado a Él. Y para este momento tan especial, el Señor solamente invitó a 3 personas para que lo experimentaran y lo pudieran vivir con Él. ¿A quiénes 3 tú crees? Pedro, Juan y Santiago. El Señor no comparte sus mejores momentos con aquellos que no son íntimos. También nos damos cuenta que es en quien Él busca apoyo en los momentos más difíciles. Cuando el Señor es llamado por Jairo para ir a la casa de él porque la hija de Jairo está muerta, y Jesús entra y él dice, no, esta niña no está muerta, sino está dormida. La palabra nos dice que todos ahí empezaron a burlarse de él. Empezaron a hacerle bullying. Ahora, imagínate que tú estás haciendo algo. Bueno, veamos, digamos que en este momento yo estoy predicando, yo les tengo que predicar a ustedes, pero todos ustedes empiezan a burlar de mí. ¿Qué empieza a ocurrir dentro de mí? Una posición terrible, ¿o no? Yo me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir inseguro, empiezan a levantarse un montón de emociones en contra mío que van a dificultar el que yo pueda seguir predicando. Y mira lo que hace Jesús en el momento que se burlan. El Señor saca a todos del cuarto y les dice, Pedro, Juan, Santiago, quédense. Porque Él sabía que ellos nunca se iban a burlar de Él. Que ellos siempre lo iban a apoyar. Que ellos creían en Él, que eran incondicionales. Y Él los usó para fortalecerse. Hay algo que se llama personalidad espejo. ¿En qué consiste? En que el concepto que tú creas de ti mismo es el que tienen las personas de las que tú te rodeas o que tú permites que estén más cerca de ti. Entonces, si las personas más cercanas a ti no creen que tú eres una persona capaz, que tú puedes salir adelante, que tú eres bueno, tú haces bien las cosas, tú empiezas a tener ese concepto de ti mismo. Acá, imagínate la importancia de cómo un padre se expresa hacia un hijo. ¿Lo entiendes? Y mira cómo Jesús es sabio y en este momento escoge personas que creen en Él para en ese instante Él poder ver en ellos la forma en la que Él se tiene que ver a sí mismo para poder derrotar toda la adversidad que se está levantando en ese mismo instante. ¿De quién te estás rodeando? Y nos damos cuenta también que cuando pasa por su momento de mayor dolor en Getsemaní, vuelve nuevamente y llama a estos 3. ¿Les exige compromiso? Sí. porque les dice, velen conmigo. En otras palabras, yo espero esto de ti porque tú eres mi amigo. Yo te he dado un lugar muy íntimo en mi corazón y yo espero que tú me acompañes en este instante. Y cuando ellos se quedan dormidos, les insiste. Y ustedes espero más, porque ustedes son mis amigos del alma. Pero no espera perfección. Cuando se duermen, él no se defrauda. Que, mira, cuando tú te defraudas es cuando se te rompe tu corazón con respecto a una relación. ¿Sabes por qué ocurre? Porque tú esperas de una persona más de lo que la persona termina dándote. Y es el momento cuando tú sales defraudado. El problema no es lo que la persona te dio, el problema es lo que tú esperabas de la persona. Sí, tú eres responsable de cuidar tu propio corazón. Y si se te está rompiendo tu corazón, es porque tú no sabes qué esperar de otros y estás esperando más de lo que deberías esperar de ellos. En este momento al Señor no se le rompió el corazón porque el Señor no esperaba de ellos perfección. El Señor dijo, ellos tienen sus mejores intenciones, van a intentar orar, pero la verdad es que está tarde, ellos no entienden bien lo que va a ocurrir, son seres humanos imperfectos, aunque no quieran fallarme, me van a fallar. No esperaba de ellos perfección, pero sí compromiso. Amén. Y después sigue el primer nivel. Este lo he llamado el que estuvo, estaba, estaría y nunca iba a faltar ni a fallar. ¿Quién es? El Padre. En el Padre, el Señor no vino a buscar apoyo. El Señor vino a buscar solución y respuesta. Al punto que le dice, no quiero pasar por esto. Señor, tú lo puedes todo. Si hay manera de que yo no tenga que pasar por esto, ayúdame porque no quiero pasar. En otras palabras, necesito una solución. Nos damos cuenta que el Padre no le respondió evitando que él fuera a la cruz. Pero sí nos dice la palabra que el Padre en ese instante envió un ángel a que lo fortaleciera. El Señor, el Padre, le dio la fuerza para poder pasar por la cruz. Mira, el error de muchos es que meten en este grupo, en este nivel, a seres humanos. Y por eso terminan desilusionados, defraudados. Porque esperan perfección de quien no puede dar perfección. En los hombres, tú nada más puedes buscar apoyo, jamás solución. Pero nos damos cuenta que en este lugar, ante el Padre, Él no se restringe. Él se desnuda completamente. Le dice, Señor, mi alma está destrozada. Él llora. Él suda. Él busca solución. Pero lo más lindo es que Él la encuentra. Y aún en medio de esa tribulación, Él pudo experimentar paz y confort. Ahora quiero volver a mirar los cuatro niveles, los voy a resumir rápidamente. Quiero que pienses en este momento en qué nivel estás tú y en cuál quieres estar. ¿Amén? Entonces, el cuarto nivel, el más lejano. De este grupo, el Señor no esperaba nada. Solamente manos tendidas para pedir. Esto lo traicionarían, estos no creían, estos no confiaban, estos se burlarían de él porque estos son un grupo de interesados. Amén. Después viene el tercer nivel. Estos son los que le seguían con sus vidas, pero no a costa de ellas. Esto, con estos él no compartiría en la completa angustia, ni la completa felicidad, ni la completa burla. Les dejaba saber que algo estaba ocurriendo, pero no todo detalle. Les compartía casi todo, pero no lo más íntimo. Después viene el segundo nivel, los más íntimos, los amigos íntimos de Jesús. Para ellos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ellos esperaba más que del resto. No perfección, pero sí esperaba más compromiso que de las otras personas. Estos no ponían condiciones para seguir a Jesús. ¿Estos fallarían? Sí, Jesús sabe que estos fallarían. Pero no por falta de compromiso, sino por su limitación humana. Y en el primer nivel, el Padre, del único que puede esperar perfección e incondicionalidad y solución, por supuesto. El resto son su apoyo, pero el Padre es su solución. Ahora, ese es el modelo de Jesús. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Identificaste en qué nivel de intimidad tú te encuentras en este instante? Y también identificaste qué tienes que hacer para ser uno de los amigos íntimos de Jesús, que espero que todos anhelen ser amigo íntimo de Jesús. Ahora vamos a construir tu propio nivel de amistad, tu propio modelo. ¿Estamos? Entonces, acá van a necesitar empezar a sacar lápiz, hojas y hacerlo. Bueno, lo pueden hacer en casa. Bueno, entonces el primero es el cuarto nivel, los amigos sombra. Recuerda que acá lo que tú vas a definir es lo que tú puedes esperar de ellos. Y por lo tanto, el nivel de intimidad, de cercanía que tú les permites tener con tu vida. Amén. Entonces, acá son en el cuarto nivel los amigos sombra. Acá tú vas a meter a todos los amigos no creyentes en Jesús. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque tú tienes que ser exclusivo. No excluyente, pero sí exclusivo. Y tú tienes que ser sabio. Porque la palabra de Dios nos dice que el que anda con sabios aumenta su saber. Pero el que anda con necios se le pega a lo necio. Y la sabiduría, ¿sabes de quién viene? De Dios. ¿Y sabes a quién se le da? Al que le teme. Y cuando tú permites que estén personas que no creen en Dios muy cerca de ti, en momentos claves, ellos te van a dar a ti consejos que te van a influenciar o mal influenciar y que te van a hacer desviarte de donde Dios o de donde Dios te quiere llevar. Y es por esa razón que tú no puedes esperar de una persona que no cree en Dios que sea un canal a través del cual Dios te hable en los momentos más claves. Así que acá vas a poner las personas no creyentes. Recuerda que las personas influencian. Cuando nosotros acercamos mucho a alguien, sin darnos cuenta, nos volvemos hacia ellos y nos volvemos como ellos. Y cuando alguien no tiene como centro a Jesús y no te le permitimos que tenga mucha intimidad con nosotros, sin darnos cuenta, Jesús va a dejar de ser el centro de nuestras vidas. Dentro de este mismo universo, ¿a quién más vas a meter? A tus enemigos. Alguien dice, ¿cómo así? ¿Voy a meter a mis enemigos con mis amigos no cristianos? Claro que sí, porque en el modelo de Dios no está permitido que tú odies a nadie. El Señor dice, ama al prójimo como a ti mismo. Vuelvo y recuerdo, los niveles de amistad no definen el amor que tú les das, porque a todos los vas a amar como a ti mismo. Jesús ya definió eso. Sino el amor que tú puedes esperar de cada uno de ellos. Y la verdad es que tú no puedes esperar ni de tus enemigos, ni de los no creyentes, un amor verdadero, porque no conocen el amor verdadero, porque Dios es amor y todo el que no conoce a Dios no ama de verdad, ni de la manera correcta. De este grupo tú tienes que entender que mientras que la luz brille sobre ti, ellos van a estar ahí, que seguramente se van a burlar de tu relación con Jesús, y eso también hace o impide el que tú les permitas tener un lugar de intimidad más cerca de tu corazón. Pero de esos tú también puedes esperar que cuando la oscuridad o cuando tú pases por un poco de oscuridad, ellos se vayan alejando. Y de hecho, a muchos de ellos los vas a tener que alejar. Porque vuelvo y digo, sus consejos van a ser contrarios a las instrucciones de Dios. Y si tú los obedeces y los sigues, simplemente vas a ser un tiempo de oscuridad limitado en una constante en tu vida. De estos no esperes nada, que si recibes algo de ellos será ganancia. Pero de esa manera no vas a ser defraudado. Amén. Ahora viene el tercer nivel. A este yo lo he llamado los amigos. A este tú ya le dices, usted es mi amigo. Te voy a recomendar algo. No publiques tu lista en Facebook. Algunos toca advertirles. Bueno. Tercer nivel, los amigos. Estos ya son amigos del alma. Estos son los amigos de verdad. Acá solamente deben estar dentro de este grupo personas creyentes. Porque las personas que tú permites que tengan una amistad contigo te van a influenciar. Pero como estos son personas creyentes, su consejo va a seguir según la voluntad de Dios y no según la voluntad de este mundo. Tienes que tener en cuenta que aún tu familia, tu propia familia, tú tienes que ponerla en los diferentes niveles de amistad. Porque hay ciertas personas de tu familia que por más de que sean muy cercanos a ti en sangre, tú no los debes tener tan cerca en cuanto a consejo o influencia. Porque no están buscando lo que tú estás buscando, que es agradar a Dios. Amén. De estos, ¿qué puedes esperar de este grupo? Fidelidad, consejo, buenas intenciones. Te acompañarán en los momentos difíciles, sin embargo, no los compartirán contigo. Y acá dentro de este grupo entra la mayoría de la cristiandad. Con este grupo, ábrete, deja saber lo que estás pasando, pero no te desnudes del todo. Nosotros en la iglesia tenemos un chat en GroupMe, aquel que no está y quiere estar, se puede acercar a cualquiera de los líderes y lo puede añadir. Y en este chat nosotros ponemos peticiones de oración. Tú ahí nos dejas saber lo que está ocurriendo y la iglesia está orando por ti. Pero este no es lógicamente el lugar para tú desnudar ya tu corazón con detalles y todo eso. Sin embargo, si puedes dejar saber algo está mal, necesito el apoyo de mi iglesia y tu iglesia te vamos a estar apoyando. Amén. Después viene el segundo nivel, los amigos más íntimos. Ese es un grupo muy selecto. Si tú tienes muchos amigos dentro de este grupo, tienes que escoger este grupo con más sabiduría. ¿Cuántos amigos Jesús tenía dentro de este grupo? Tres. Si Jesús escogió nada más a tres, y tú dices, no, es que yo ahí meto 30. Ok, te vas a meter una estrellada contra el planeta. Para escoger a estos amigos, tú debes hacerlo con mucho cuidado y guianza de Dios. Deben ser pocos. Y te voy a decir algo, deben ser de tu mismo sexo. Y yo desde ya, yo le voy a hablar a los hombres y a las mujeres casadas. Olvídate de ese cuento de que tú siendo mujer casada tienes amigos hombres. Olvídate de ese cuento. O también a los hombres, no, es que es mi amiga. Olvídate de ese cuento. No, es que verdad, es que somos amigos. Eso dijo el ratón del queso. Y deja de hacerte el bobo o la boba. Deja de hacerte el bobo o la boba, que vas a terminar boba por hacerte el bobo o la boba. Y uno se hace el bobo o la boba cuando uno saca detalles que son obvios. Porque cuando tú compartes cierta intimidad con una persona del sexo opuesto, algo ocurre. Es el diseño de Dios. Ocurre una reacción. Y todos los que han terminado en infidelidades no necesariamente estaban buscando infidelidades, simplemente permitieron un nivel de cercanía que no debieron haber permitido con una persona del sexo opuesto. Y el matrimonio es algo serio. Y aquellos que en el matrimonio quieren seguir teniendo amistades con personas del sexo opuesto son personas que no han entendido que casarse es dejar de ser soltero. Sí. Porque quieren traer la soltería al matrimonio. Y no hay peor enemigo del matrimonio que la soltería. Cuando tú te casas, la palabra de Dios dice que dejas de ser dos y te conviertes en uno. En otras palabras, antes eran dos vidas y tú sí tenías tu vida. Es mi vida, es que es mi vida, no se meta en mi vida. Sí, soltero o soltera. Cuando tú te casas, ya no son dos vidas, ahora es una vida. Por lo tanto, o tú mueres a la vida antigua o tú matas tu matrimonio. Tarde o temprano. Olvídese de ese cuento. En el momento en que yo me casé, yo le dije a todas mis amigas, mira, te voy a explicar, mi esposa y yo ahora somos uno solo. Eso quiere decir que si tú quieres acercarte a mí, lo tienes que hacer a través de mi esposa, porque mi esposa es mi lado femenino. Esta es la puerta para recibir a todas las mujeres en mi vida. O me llamas a través de mi esposa, o me buscas a través de mi esposa, o haces todo a través de mi esposa, o no me encuentras. Y así fue claro. Y mi esposa, bueno, ella sí dejó los amigos, ninguno de ellos se acercó a través mío. Gloria a Dios, menos. Pero no cargamos con amistades del sexo opuesto dentro de nuestro matrimonio, porque si no, nuestro matrimonio no estaría bien. Y deja de creerte que no, yo sí soy la excepción a la regla. Ah, sí, sí, sí. De palo, Pinocho, tú no. Amén. Entonces, estamos. En el segundo nivel son los amigos íntimos, solamente personas del mismo sexo. Acá deben estar creyentes ejemplares que piensan que su vida es Dios. Su fidelidad a ti ni siquiera depende de ti, sino depende del temor que le tienen a Dios. Si tú fallas, ellos seguirán siendo amigos. Porque su compromiso es con el Señor. A este grupo de personas no les exijas perfección, porque van a fallar. Son seres humanos. Dentro de este grupo debería estar tu líder y tu pastor. Personas maduras espiritualmente que influencian tu vida. Este grupo de personas siempre van a buscar lo mejor para ti. ¿Sabes por qué? Porque su amor por Dios está por encima de su amor por todo lo demás. Y son personas que realmente viven el amar al prójimo como a sí mismos. Vas a encontrar personas incondicionales, pero que se les debe ver fruto en su vida. Ante este grupo, tú sí te puedes desnudar completamente y abrir tu corazón. ¿Amén? Después viene el primer nivel. ¿Quién está en el primer nivel? Dios. Dios. Acá no pueden entrar seres humanos. Y el error de muchos es que ahí meten a sus amigos, a su familia, y por eso salen defraudados. Tú solamente puedes esperar perfección de tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial es el único que siempre contesta el teléfono. Porque hay algunos que no, yo llamé al pastor y no me contestó. Sácame de ese nivel de amistad. Porque es que yo no siempre puedo contestar el teléfono. Intento, pero tengo muchas cosas que hacer e intento hacerlo, pero algunas veces se me puede escapar. Pero ¿sabes quién siempre te contesta el teléfono? El padre. Jamás he visto que yo llame al padre y el padre me diga, no, 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 estoy ocupado, mándeme un texto. Jamás ha ocurrido. Él siempre está, ¿qué quieres? Entonces, en el único que tú siempre puedes contar constantemente es en el padre. Del padre es el único en el que tú puedes buscar depender de él. Y todo el que empieza a depender de seres humanos va a terminar muy mal. El único que no te va a fallar jamás es el Padre. El único que jamás te va a faltar es el Padre. Al Padre, date sin reserva. En Él pon tu confianza. Porque aquel que pone su confianza en Jesucristo jamás terminará defraudado. Si tú has sido defraudado, es que porque tú pusiste la confianza en el lugar y en la persona equivocada. Ahora, con respecto. Ah, porque algunos dicen, bueno, ¿en qué nivel meto a mi esposa o a mi esposo? Está buena la pregunta, ¿no? Esposa, preguntar al esposo. A ver, ¿qué? ¿En qué nivel yo estoy? A ver, diga, diga, diga. Acá adelante el pastor, diga, diga, diga. Una buena pregunta, ¿no? Bueno, te lo voy a decir. Como esposo y esposa son uno solo, Entonces, ¿cuántos modelos de amistad deben existir en ellos? Uno solo. Esposo y esposa deben tener su propio modelo de amistad. Juntos deben definir quién está en el segundo nivel. Juntos deben ir a buscar solución en el primer nivel. Y si tu cónyuge no está de acuerdo con una amistad, ni el nivel de intimidad que tú le has permitido tener con tu vida, no puede estar. No, es que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿para qué te casaste? Porque casarse es dejar de ser dos y convertirse en uno solo. Y eso quiere decir que los dos se tienen que sentir cómodos. Si mi esposa me dice, mira, no me gusta la amistad con ese hombre, ok, listo. Es que yo no puedo permitir que mi esposa compita su lugar con nadie más. Si ella no está cómoda, esa persona no puede estar. Y de hecho, si alguien quiere ser cercano a mí, pero dice, no, es que su esposa me cae gorda, uy, te sacaste solito. Porque o aman a mi esposa igual que a mí, o no me aman a mí. Tú no puedes amar la mitad de mí y la otra mitad de mí no amarla. Y eso es algo que nos ha tocado. A mí me ha tocado aguantarme a José por poder ser amigo de Daniela. A José le gusta que lo molesten. Cuando él no lo molesta, él le dice, ay, pastor, estás bravo, estás bravo, estás bravo. Aprende a que cuando nos casamos, nosotros compartimos una sola vida, no dos vidas. Y por lo tanto, tenemos que hacer de esa vida un lugar hermoso que entre los dos cultivamos y entre los dos construimos. Y vuelvo y te repito, el peor enemigo del matrimonio y la soltería. Por esa razón, no arrastres aquello que tú hacías soltero o soltera al matrimonio y la familia que tú estás tratando de edificar y construir. Amén. Pero quiero darte como conclusión una perla, porque muchos dirían, bueno, ¿dónde más podemos encontrar este modelo de amistad? Mira, lo más hermoso es que sí, ahorita estamos sacando puros versículos del Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos que ahí también encontramos el mismo modelo de amistad. ¿Y dónde lo encontramos? En el templo. Cuando Salomón construyó el templo, no fue como que Salomón se sentó a decir, bueno, a mí me gustaría que fuera. No, él recibe el modelo de templo que él tiene que construir. Y viene del cielo, viene del corazón de Dios. Y cuando nosotros miramos el templo, nos damos cuenta que el templo tenía diferentes atrios, unos más íntimos y otros más lejanos. Había un centro que era el lugar santísimo, pero todos los otros atrios iban estando más cerca, de más cerca a más lejanos de ese lugar santísimo. ¿Tú quieres saber cuántos atrios existían? Adivina. Cuatro. Y mira, mira los atrios. El primer atrio era el atrio de los gentiles. los que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Esos quién era? Era un grupo de extranjeros que habían escuchado de la fama de Dios y que, movidos por la fama, habían venido al templo en búsqueda de un milagro. En otras palabras, no llegaban con las manos así, sino llegaban con las manos así, a pedir. No era hablar de su grandeza, era pedir pan y pez. Y mira lo que nos dice. La palabra de Dios tiene una promesa especial para ese grupo de personas, que dice que ellos jamás se van a devolver con las manos vacías. Porque ese es nuestro Dios. Él no le niega su amor, ni su compasión, ni su misericordia a nadie. Todo el que venga a Dios no se retirará con las manos vacías. Nuestro Dios es un Dios que sabe dar y le encanta dar. Amén. Y de hecho, lo único que queda de ese templo actualmente es un muro, que es conocido como el Muro de los Lamentos, y está ubicado en Jerusalén. Y a ese lugar, hoy, al día de hoy, van extranjeros movidos por la fama del Señor, llevando sus peticiones a dejarlas en ese lugar, y estas personas pueden dar testimonio que cuando llegan con una petición, el Señor responde. ¿Estas personas podían recibir? Sí. Pero tenían que permanecer en un lugar externo. Más cerca, en un lugar más íntimo, estaba lo que se conoce como el atrio interior. Era más cercano, era más íntimo, y ahí ya no podían entrar los gentiles. Si un gentil, o sea, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, entraba, era condenado a muerte. Solamente podría entrar el pueblo de Dios. Pero este atrio, el atrio interior, se dividía en dos grupos diferentes. ¿Tú quieres saber cuáles dos grupos? Hombres a un lado, mujeres al otro lado. Oh, sí. No porque el hombre o la mujer, uno sea superior y el otro sea inferior, sino porque el hombre y la mujer somos diferentes y por eso nos complementamos. No puede haber una guerra de quién es superior, el hombre, o quién es inferior, la mujer, o viceversa, o va... Porque el hombre y la mujer no somos iguales, somos diferentes y por eso somos complemento el uno del otro. Un hombre que se une a una mujer en matrimonio se hace una persona completa. Somos complemento. Pero mira cómo el Señor nos trata de una manera única a los hombres de una manera única, a las mujeres, porque Él sabe que somos diferentes y por lo tanto se relaciona con cada sexo de una manera única y diferente. Ninguna superior o inferior a la otra. Simplemente diferente. Y más adentro encontramos lo que sería el templo. Al templo solamente podían entrar los sacerdotes, los amigos íntimos de Dios. Estos hombres y mujeres habían renunciado, bueno, estos hombres habían renunciado a su vida y a su herencia para seguir a Dios. Cuando había ocurrido la repartición de las tierras, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán y conquistaron Canaán y empezó a haber la repartición por todas las tribus, este grupo no recibió herencia. No, porque su herencia era el Señor. Desde este momento ellos estaban viviendo que su vida era Dios. Para ellos, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estas eran personas que pensaban siempre en lo eterno, no en lo temporal. Y en el cuarto nivel, encontramos el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Cualquier otro que entraba en este lugar moría a causa de sus pecados. Pero gracias a Jesús, a su sacrificio en la cruz, hoy tú y yo estamos invitados a entrar en este lugar. Jesús es la invitación de parte del Padre a que tú y yo pertenezcamos a este nivel, a este nivel, y podamos tener una amistad íntima con Jesucristo. Antes de que Jesús muriera, el sumo sacerdote era el único que podía entrar en representación del pueblo. Pero antes de que él pudiera entrar, tenían que ocurrir una serie de sacrificios que cubrían y pagaban por el pecado del pueblo por un año. Nada más podía ser un año. Y él entraba. Nadie más podía entrar. Pero he aquí que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por el precio de nuestros pecados. Y cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Y con eso el Señor dijo: la invitación está abierta. Gracias a Jesús, tú estás invitado a ser uno de los íntimos del Padre. Gracias a Jesús, tú y yo podemos en el día de hoy tomar la decisión de entrar y compartir de Él en su presencia. Gracias a Jesús, nuestros pecados fueron cubiertos porque Él murió para que nosotros podamos tener vida. Verás, dicen que hay muchas religiones, pero realmente solamente hay dos. Hay quienes creen que pueden llegar a ser salvos y tener una eternidad en el cielo por medio de sus buenas obras. Porque todos los hombres tenemos conciencia de nuestra condición pecadora. Pero está el otro camino, que no es con obras que nosotros pagamos por nuestros pecados. Es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, al cual nosotros podemos acceder por gracia. En otras palabras, no porque lo merecemos, sino a pesar de que no lo merecemos. Es la invitación de Cristo. Cristo murió por tus pecados y por los míos, para que de esa manera nosotros podamos tener una eternidad con Él. Cristo ya hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos tener una relación verdadera con el Padre. Podamos ir confiadamente a donde el Padre y decir: Abba, Padre, acá en tu presencia, contigo, siempre, uno de tus íntimos. Amén.